Última hora en COPE.
Estar informado.
Los perceptores del salario mínimo interprofesional no tendrán que tributar el IRPF de 2025. Hacienda y Trabajo han alcanzado un acuerdo después de que Yolanda Díez acusara a los de María Jesús Montero de romper las negociaciones. Victoria Ballesteros.
Solución momentánea para ese 20% de trabajadores que estaban afectados por la tributación del salario mínimo, que son los solteros sin hijos y sin ninguna otra carga familiar. Lo que se les haya retenido se les devolverá en la declaración de la renta, que era precisamente la propuesta de los técnicos de Hacienda, como explica José María Mollinedo.
La deducción ocurriría en la mayoría de los contribuyentes en su declaración de la renta y obtendrían la devolución de las cantidades retenidas. De esta forma, el coste de la medida sería muy reducido, apenas 160 millones de euros.
De momento, Hacienda solo ha accedido a aplicar esta deducción a las cantidades percibidas en 2025. Luego ya se verá y tampoco va a cambiar el mínimo exento de tributación.
Y España, y concretamente Galicia, son sitios privilegiados para poder disfrutar del eclipse parcial de sol de hoy. Comienza a las 10:48 y termina a las 12:33. Patricia Iglesias, COPE Galicia.
El mordisco que le va a dar la luna al sol alcanzará su momento álgido en torno a las 12 menos cuarto de la mañana, pero no se hará de noche, ni mucho menos, porque el satélite de la Tierra cubrirá poco más de un 30% del astro solar. Con todo, mucho ojo. Manuel Sánchez es óptico y recuerda que solo se puede contemplar el fenómeno con dispositivos homologados.
Eso lo que hace es quemar la córnea o quemar la retina, nos puede provocar una ceguera temporal, nos puede provocar una ceguera que sea más prolongada y podemos llevarnos un susto bastante gordo.
¿Sí? Asociaciones astronómicas e instituciones como el Observatorio de la Universidad de Santiago han organizado actividades por toda Galicia esta mañana para seguir el fenómeno en compañía de especialistas y de forma segura.
En el panorama internacional, más allá de Birmania y Tailandia, donde la cifra de fallecidos por el terremoto asciende ya a más de 200, la noticia también está en Groenlandia. Hasta allí ha viajado en las últimas horas el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, donde ha reiterado el afán de Trump por controlar el territorio y ha vuelto a no descartar el uso de la fuerza. Corresponsal David Alandete.
La gira, que debía ser técnica, terminó siendo política. Antes de partir, Vance animó a los groenlandeses a independizarse de Dinamarca y aliarse con Estados Unidos. Sabemos que nuestros socios en Europa, incluida Dinamarca, no han invertido lo suficiente en defensa y no han hecho lo que debían hacer para mantener esta base militar segura. No es una base militar que haya sido segura de incursiones muy peligrosas de Rusia, de China y de otras naciones. En la Casa Blanca, Donald Trump volvió a insistir en que Estados Unidos debe anexionarse Groenlandia porque no puede prescindir de ella. Necesitamos a Groenlandia por la seguridad internacional. No hay discusión. Debemos tener Groenlandia. Finalmente, en la isla se cancelaron todos los actos con groenlandeses previstos para la segunda dama, Usha Vance. Fue un recibimiento muy frío para una visita que pretendía calentar las relaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, hoy el Real Madrid busca empatar a puntos al Barça en la cabeza de la tabla, Juan Torrejón.
Tres puntos separan al equipo de Ancelotti del conjunto blaugrana y con el mismo número de partidos. El Real Madrid se enfrenta hoy al Leganés en el Bernabéu, aunque la previa del encuentro ha estado marcada por el futuro de Ancelotti y ahora, con más fuerza, después de conocer que el seleccionador de Brasil, Dorival Júnior, ha sido destituido. El técnico italiano echa balones fuera.
Ha dicho hace poco Ronaldo Nazario que intentó llevársele a usted a Brasil.
Sí, yo no me recuerdo de haber hablado con Ronaldo de esto. Hablamos de muchas otras cosas, hemos hablado, nos hemos visto, no de este tema.
Me gustaría saber si en los últimos días la Confederación Brasileña se ha puesto en contacto con usted otra vez.
No, simplemente no.
En el resto de la jornada la completan Real Sociedad, Real Valladolid, Español, Atlético de Madrid y a la vez Rayo Vallecano. En Euroliga el Real Madrid ha ganado 72-78 al Estrella Roja y sigue peleando por los puestos de playoff. Y en MotoGP el Gran Premio de Austin con la clasificación a partir de las 5 menos 10 y la carrera al sprint a las 9 de la noche.
Gracias Juan, seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Un abrazo bien fuerte a los que estáis ahí trabajando. Pues fíjate, en la limpieza de las vías públicas, también a los que están recogiendo la basura, a la gente que está en los garitos de ocio y en los bingos. Hay gente también que cuando sale del bingo, me refiero a los que están currando, luego se ponen también a poner las calles un ratito mientras les entra el sueño. Un abrazo bien fuerte a todos esos sectores de la madrugada. En este programa de radio tenemos el honor en este momento de contar en esta noche con Eloy Revilla. Eloy Revilla es el director de la Estación Biológica de Doñana. Es uno de los centros de investigación, digamos, más prestigiosos de España. Fíjate, cuenta con una amplia trayectoria en la protección de la biodiversidad de este invaluable ecosistema. El señor Revilla ha sido testigo de los graves desafíos que enfrenta el Parque Nacional de Doñana, particularmente en relación con la sequía y el creciente problema hídrico que amenaza la supervivencia de sus hábitats únicos. Claro, hay que profundizar en las causas y también en las consecuencias de esta crisis ambiental, así como en las posibles soluciones para garantizar la preservación de este tesoro natural. Es brutal toda esa información que te acabo de dar y vas a encontrarle todo el sentido del mundo. Eloy, muchas gracias por estar con nosotros poniendo las calles hoy. Bienvenido.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien y sobre todo muy esperanzado, porque en primer lugar sí que me gustaría comenzar esta charla contigo aquí en Poniendo las Calles preguntándote en qué estado se encuentra a día de hoy el Parque Nacional de Doñana, porque según las últimas informaciones dicen que hay un grave deterioro hídrico.
Sí, Doñana está en una situación que es consecuencia de pasar el paso de muchos años, ya más de una década, en la que hay poca agua en Doñana. Ese poca agua ha ido dejando consecuencias en la vegetación, los animales que viven en el parque, las aves, las lagunas también. Por tanto, la situación actual no es buena.
¿Cuáles son, en tu opinión, las principales causas que está llevando a Doñana toda esta crisis hídrica? ¿Es el cambio climático el factor principal o también, oye, pueden influir otros factores como la sobreexplotación de acuíferos?
Sí, son múltiples factores. Si tuviéramos que ponerle una etiqueta sería cambio global, que no es solamente el cambio climático, también tiene que ver con cambios de usos del suelo. En este caso, la aparición e intensificación de la agricultura en la comarca de Doñana, no dentro del espacio, sino en los alrededores, sobre el acuífero de Doñana, que es un gran acuífero que va más allá del espacio protegido y del que las personas estamos sacando más agua de la que recarga anualmente. Eso se traduce en que los ecosistemas que dependen dentro del espacio natural de ese acuífero están muy negativamente afectados. El cambio climático también es un factor importante porque hace más calor, eso significa que hay más evaporación, la vegetación demanda más agua para poderse mantener y la propia agricultura también. Llueve distinto, llueve menos, llevamos 10 años, ya casi 11, en los que llueve la media o menos, la media de los últimos 60 años. Y eso se traduce en que hay más demanda y hay menos disponibilidad de agua, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene. Estamos gastando más de la que deberíamos.
¿Y cuál es el impacto, Eloy, que tiene este fenómeno en el ecosistema de Doñana, especialmente en las aves migratorias? Porque, claro, todo esto pasa factura.
Pues mira, el mal estado de conservación del acuífero ha afectado, está afectando sobre todo a las lagunas de Doñana. Lagunas que eran mayoritariamente temporales, es un sistema mediterráneo en el que hay mucha variación entre años y dentro de un mismo año, entre estaciones. Por tanto, la vida de esas lagunas está muy adaptada a aguantar periodos de sequía. Lo que ocurre es que cuando la sequía es permanente, las lagunas desaparecen y esa fauna y esa flora que estaba adaptada a aguantar una estación o unos pocos años, finalmente acaban muriéndose, que es lo que ha ocurrido. Hemos perdido la gran mayoría de las lagunas temporales y las lagunas que eran permanentes, que había unas pocas, esas se han convertido en lagunas temporales. Por tanto, hemos perdido esos ecosistemas que son muy valiosos, están catalogados como prioritarios por parte de la Unión Europea. Eso tiene consecuencias en la fauna que utiliza esas lagunas, entre ellos también las aves, ¿no? El otro gran ecosistema húmedo de Doñana es la marisma, que depende de la precipitación y de la escorrentía desde arroyos y afluentes que desembocan en ella, y es la que mueve la mayor parte de los números, digamos. El gran número de aves en Doñana dependen sobre todo de la marisma, ¿no? La marisma, si no llueve y no le llega agua, no se inunda, y si no se inunda, pues no hay aves invernantes y no hay reproducción en primavera. Entonces, bueno, es una combinación de factores que nos han llevado a estar como estamos.
Doñana es algo maravilloso. Tengo la inmensa fortuna de conocerlo, de haber pasado por allí pues en 3 o 4 ocasiones, desde bien pequeñito, por cierto. Y me encuentro ahora que en el último informe del estado de la biodiversidad de Doñana, los expertos están explicando que se fijaron en los patos y también en los gansos para analizar el estado del parque. Me parece brutal todo esto. Aquí, Eloy, ¿por qué se fijan en este indicador para ver la salud de los humedales? ¿Qué relación guarda pues, el comportamiento de los patos y de los gansos?
Los patos y los gansos en Doñana han sido y son un grupo de especies que son característicos del espacio, ¿no?, de Doñana. Históricamente en Doñana invernaban pues prácticamente la totalidad de los gansos de Escandinavia, por ejemplo, ¿no? Con números que eran realmente espectaculares, con 80, 90 mil gansos pasando el invierno aquí. Lo que ha ocurrido es que conforme la marisma ha ido perdiendo calidad y el cambio climático ha ido cambiando las condiciones en el norte y centro de Europa, los gansos llegaban a Doñana, veían que no había comida ni agua y se volvían hacia el norte, ¿no? Al final es un proceso que es cultural, es una migración cultural la de los gansos. Ellos tienen que aprender la ruta con sus padres. Los gansos jóvenes viajan en familia y tienen que venir al sitio y aprender la ruta de migración. Conforme han ido dejando de venir, pues hemos perdido los gansos. Ahora mismo en invierno hemos tenido 3.000 gansos, una cosa así, que la mayoría además son sedentarios, son de los que crían en Doñana. Uh-huh. Por tanto, es un ejemplo de los cambios que se están produciendo a gran escala. Los gansos que antes venían a Doñana se están quedando en Países Bajos, en Francia, en Alemania, mientras que aquí a Doñana ya no nos llegan. Uh-huh. Lo mismo pasa con distintas especies de patos, que son de distintos tipos, patos buceadores, patos filtradores, que responden a distintas características del medio, ¿no? Y se ve muy bien los cambios en el largo plazo que está habiendo en las comunidades de especies que dependen de la marisma en este caso.
Fíjate, he leído, Eloy, en algunas investigaciones que indican que las marismas de Doñana podrían desaparecer. Joder, son unas cifras que me llaman mucho la atención, ¿no? Pues en un intervalo de 42 a 189 años. Yo no soy experto, pero yo creo que esos años son muchos, ¿no? A priori, pero yo no sé cómo ves tú el futuro del humedal a medio largo y sobre todo a largo plazo si no se implantan medidas urgentes de conservación, porque claro, ahí nos tenemos que preocupar un poquito.
Vamos a ver, la marisma es un sistema que sufre una modificación por evolución, que va madurando. No hay que olvidar que la marisma de Doñana se genera por colmatación del estuario del río Guadalquivir, que era un estuario marino. En la época de los romanos llegaban prácticamente hasta Sevilla en sus barcos, no a través del río, sino a través del estuario, ¿no? La colmatación por la deforestación que generó la minería y la propia puesta en cultivo del Valle del Guadalquivir colmata ese estuario y amplía la cantidad de marisma que había. Esa marisma continúa colmatándose, es parte de la evolución natural de los estuarios. Lo que ocurre es que hay un cambio adicional, que es la subida del nivel del mar, que está aquí ya. Eso va a hacer que haya una entrada de agua desde el mar. Por lo tanto, va a haber cierta compensación con un cambio de marisma dulce hacia marisma salada, sobre todo en las partes más al sur de la marisma. La marisma no va a desaparecer, digamos, pero va a cambiar, va a ser diferente, va a haber ciertas áreas que se vuelvan más salobres o más saladas, otras que van a tener unas condiciones más esteparias por la falta de agua. Esos cambios son los que se están observando.
Ya. Claro, yo me imagino que para intentar revertir toda esta situación, yo no sé, aquí la Estación Biológica de Doñana o incluso otras instituciones, no sé, las acciones o las soluciones que se están llevando a cabo, ¿no? ¿Nos puedes contar algo si lo sabes?
Nuestro papel como centro de investigación del CSIC que somos es investigar y trabajar en estos ámbitos y dar la mejor información que seamos capaces de conseguir a los gestores y a las administraciones que llevan la gestión, ¿no? En este caso, los cambios a largo plazo son difíciles de gestionar porque además son patrones que se generan a escalas en las que no podemos actuar, como por ejemplo la subida del nivel del mar. Y por tanto lo que tenemos que hacer es ir pensando en adaptarnos, ¿no? En modificar las actividades humanas que se ven afectadas, por ejemplo, por la subida del nivel del mar. De cara a acciones que tengan un efecto más directo, más local, que tienen que ver con la sobreexplotación del acuífero, el primer paso es cumplir las leyes, ¿no? El mejorar la gobernanza en la zona para que no estemos sobreexplotando o explotando ilegalmente este acuífero, ¿no? Los acuerdos que han llegado el gobierno central y el gobierno autonómico hace ya más de un año son muy positivos, van en esa dirección y han cambiado la perspectiva de Doñana a mejor, ¿no? En el medio plazo.
Ya. Yo no sé ahí realmente, Eloy, cómo afecta la falta de agua y sobre todo la desecación de las lagunas a la biodiversidad de la región, ya no solamente a las aves, sino también a otros organismos que dependan del humedal. Yo no sé ahí realmente si somos conscientes de cómo pasa factura todo eso.
Sí, las lagunas mediterráneas temporales son muy interesantes porque en ellas viven una serie de plantas acuáticas que son raras, que son poco comunes. Tenemos comunidades de anfibios que están bastante amenazados. La mayor parte de las especies de anfibios tienen problemas de conservación. Doñana es un lugar muy interesante para los anfibios que dependen de esas lagunas temporales. Tenemos las libélulas, que Doñana es probablemente una de las zonas más ricas de libélulas en Europa. Muchas de las especies que hay se han vuelto raras o incluso han desaparecido. Hace años que no se detectan, ¿no? La pérdida de las lagunas tiene un impacto importante. También los pastizales de orla que bordean, esas lagunas son también muy especiales y también se están perdiendo porque, lógicamente, si no se inundan, son ocupados por el matorral y desaparecen. Los cambios se reflejan muy claramente en las plantas y animales que dependen de esos hábitats.
Claro, es que además Doñana pues no solamente es un tesoro natural, que lo es, sino que también afecta a las comunidades que dependen del ecosistema. ¿Cómo está afectando toda esta crisis medioambiental a las comunidades locales y qué soluciones se pueden proponer para apoyar a estas poblaciones? Porque claro, aquí la gente está llevándose las manos a la cabeza.
El efecto de estos cambios es simultáneo en el medio ambiente y en la actividad socioeconómica de la comarca. No hay que olvidarse que el hecho de que baje el acuífero y este pierda calidad tiene un impacto directo en los cultivos que dependen de ese acuífero. Estos años, el año pasado y el anterior, cuando se estaban el acuífero en mínimos históricos, los cultivos legales tenían que dejar de regar en plena campaña de producción porque se les secaban los pozos. Van de la mano. Por eso es tan importante que seamos capaces de adaptar la demanda a la disponibilidad real para no gastar un capital del que dependemos en el medio plazo como sociedad, ¿no? Por eso el hecho de pensar en la recuperación de Doñana abre la esperanza a mantener también la actividad en la comarca y es importante que pensemos en esos límites que tiene, ¿no? No hay agua para toda la actividad, los cultivos que se quieren implantar y por tanto hay que diversificar la economía y conseguir que la sociedad dependa en menor medida de ese tipo de usos, ¿no?
Ya. Esto es impresionante lo que está pasando en Doñana. Claro, es que Doñana no es solamente un tesoro natural, sino que también afecta a las comunidades que dependen del ecosistema. ¿Todo eso está afectando a esta crisis medioambiental a las comunidades locales? ¿Qué soluciones se pueden proponer para apoyar sobre todo a estas poblaciones que están muy cerquita de Doñana?
El efecto de estos cambios es simultáneo en el medio ambiente y en la actividad socioeconómica de la comarca. No hay que olvidarse que el hecho de que baje el acuífero y este pierda calidad tiene un impacto directo en los cultivos que dependen de ese acuífero. Estos años, el año pasado y el anterior, cuando se estaban el acuífero en mínimos históricos, los cultivos legales tenían que dejar de regar en plena campaña de producción porque se les secaban los pozos. Van de la mano. Por eso es tan importante que seamos capaces de adaptar la demanda a la disponibilidad real para no gastar un capital del que dependemos en el medio plazo como sociedad, ¿no? Por eso el hecho de pensar en la recuperación de Doñana abre la esperanza a mantener también la actividad en la comarca y es importante que pensemos en esos límites que tiene, ¿no? No hay agua para toda la actividad, los cultivos que se quieren implantar y por tanto hay que diversificar la economía y conseguir que la sociedad dependa en menor medida de ese tipo de usos, ¿no?
Por supuesto, porque además otra de las alertas rojas que se encendieron en el último año se centró precisamente en la laguna de Santa Olalla, que tengo aquí los datos de que se secó completamente el pasado mes de septiembre precisamente por ausencia de lluvias. Actualmente, a pesar de las lluvias, últimas lluvias de las últimas semanas, ¿en qué estado se encuentra esta laguna?
Pues ahora, una vez que termina la temporada turística, porque esta laguna está cerca de las tomas de agua de Matalascañas, que son subterráneas también, son agua del acuífero, una vez que termina la campaña de verano, pues la laguna se vuelve a empezar a inundar, ¿no? Con las precipitaciones que hemos tenido ha cogido agua. Pero ahora mismo la dinámica que tiene es de laguna temporal. Esta es una de las lagunas que eran permanentes en Doñana, pero con el hecho de estarse secando, pues las especies permanentes, incluyendo peces, por ejemplo las propias anguilas, que hay que recordar están en peligro crítico de extinción a nivel mundial, pues han desaparecido de esta laguna, ¿no?
Ya, tremendo. Hombre, es verdad que este otoño e invierno ha sido muy, muy lluvioso, desde luego que sí. ¿Este crees que es un dato esperanzador para el resurgimiento del parque?
Está lloviendo, que es una grandísima noticia. Está lloviendo, no está siendo muy lluvioso, está siendo más o menos en la media y en los alrededores, en la comarca un poquito por encima. El hecho de que llevemos muchos años sin llover hace que cuando llueve lo normal nos alegremos tanto que pensemos que está siendo muy húmedo, ¿no? Está lloviendo, es una magnífica noticia, eso se refleja ya en la vegetación, por ejemplo, que ha dejado de morirse. Hay recuperación del pasto, por ejemplo. Se refleja también en el número de aves que han pasado o están pasando este invierno en la marisma, que también ha aumentado con respecto al año pasado, que fue el mínimo histórico. Por lo tanto, es una muy muy buena noticia, ¿no?, que esté lloviendo. De ahí a que se recupere, tenemos que esperar, es un proceso largo, si se mantiene este aumento de la precipitación y si conseguimos que se recupere el acuífero, que a pesar de la lluvia sigue estando en mínimos históricos.
Uh-huh. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Claro, si tuviera que transmitir un mensaje clave sobre la situación actual de Doñana a los, digamos, a los responsables políticos, a la sociedad en general, ¿cuál sería ese mensaje?
El mensaje tendría dos partes. Uno sería de amenaza, está amenazado, Doñana, está en mal estado, pero hay esperanza. La sociedad está todos a una, se está trabajando intentando mejorar la situación y revirtiendo ese estado. Por lo tanto, es de esperanza.
Pues Eloy, que sepas que ha sido un auténtico placer, pues no sé, enterarnos de lo que sucede allí en Doñana, cómo están las cosas y sobre todo lo bien que nos lo has contado en torno al Parque Nacional de Doñana. Así que Eloy, te mando un abrazo bien grande y gracias por ayudarnos a poner las calles.
A vosotros, un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, así están nuestras tierras, nuestras queridas tierras, en concreto Doñana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por, oye, pues por acompañar a tantas personas que durante la radio y la madrugada también haces un montón de compañía desde tu posición, desde la garita, desde el camión, desde una cama, desde un horno de pan. Angelito Maqueda, un abrazo y mucho ánimo. Claro, aquí hay una enfermedad de la que hemos hablado muchas veces que a todos es verdad que nos preocupa y mucho. Porque sobre todo hay muchas personas que nos afecta porque conocemos a alguien, ¿no?, que la padece y que la ciencia, pues claro, no deja de investigar y siempre a la ciencia le deberemos un montón de cosas. Mira, te estoy hablando del Alzheimer. Por desgracia, este mal aún no tiene cura, de momento, pero es que de vez en cuando podemos ofrecer alguna que otra gotita de esperanza. Y las gotitas de esperanza y la esperanza en sí son maravillosas. En este caso, de la mano de Jorge Alcalde, es el que nos trae pues una nueva investigación que tiene muy buena pinta. Jorge Alcalde, buena madrugada, ¿cómo estamos?
Muy buena madrugada, Pulpo. Pues mira, muy contento de poder compartir con vosotros esta noticia de la que vamos a hablar sobre esa enfermedad que, como tú bien dices, todavía está muy lejos de que se pueda curar, pero poco a poco, paso a paso, se va conociendo un poquito mejor.
Además, engloba mucho la palabra esperanza, ¿no? Porque ahí puedes meter un montón de cosas, ¿no? O sea, estás lanzando la tranquilidad, se está investigando, hay beneficios, ¿no?, de todo lo que investigáis desde la ciencia. ¿Las noticias que quieres contarnos de qué van en este día?
Mira, en concreto lo que se acaba de publicar en una revista muy prestigiosa de ciencia en Estados Unidos es la primera investigación que demostraría que algunas células del cuerpo humano, de nuestro organismo, pueden tener el potencial de autorrepararse, es decir, de autocurarse de Alzheimer. Es decir, que no sería necesario solamente utilizar medicamentos externos, terapias externas, sino que podríamos intentar incentivar a esas células para que los daños que se producen con esta enfermedad sean menores desde dentro del propio cerebro. Es esperanzador, todavía muy lejano para convertirse en una curación real, pero un pasito más en la lucha contra esta enfermedad.
Desde luego que sí. Jorge, poco a poco, paso a paso, y se van consiguiendo cosas extraordinarias. Jorge, yo creo que es importante destacar que esto no es más que un paso pequeño, pero ¿estamos todavía lejos de una curación o qué está sucediendo?
Sí, sí, y esta pregunta es muy importante que me la comentes, porque siempre que hablamos de salud lo hacemos con el respeto y el cuidado pertinente para no generar falsas expectativas a nadie. Tú lo has dicho, muchos de nosotros conocemos a alguien que padece la enfermedad, que sí. Ha sido diagnosticado con ella, y no queremos generar la idea de que ya estamos cerca de una curación para sus familiares. No, es muy importante. Esto no es más que un paso pequeño, pero como paso pequeño es esperanzador, y por eso lo contamos aquí, y lo contamos por lo menos para que tengamos la certeza de que la ciencia no ha dejado de investigar esta enfermedad y que poco a poco vamos luchando contra ella.
Eso es muy importante, porque claro, hasta ahora mismo, en este mes de marzo de 2025, sí. Jorge, ¿qué sabemos del Alzheimer? ¿Cómo están las cosas, la investigación, los logros, las situaciones?
Bueno, se sabe mucho, todavía no suficiente. Lo más importante que se sabe del Alzheimer es que cada vez hay más datos que empiezan a demostrar por qué se produce, qué es lo que le ocurre a nuestro organismo para que a veces el cerebro empiece a deteriorarse de estas maneras. Y uno de los candidatos más importantes a causante del Alzheimer es una proteína que tenemos todos en el cuerpo, se llama proteína beta-amiloide, es un péptido en términos técnicos, que por motivos que todavía se desconocen, hay veces que se descontrola. Se produce de manera excesiva, genera agregaciones de esta proteína en las neuronas, y esas agregaciones son las causantes de que entre las neuronas la comunicación no sea la correcta y por lo tanto comience la cascada de acontecimientos que terminan derivando en esta enfermedad.
Ya, tremendo, tremendo. Hay mucha gente, Jorge, que en este programa, fíjate que ya estamos en la décima temporada, cuando les pregunto a los oyentes, bueno, ¿y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás poniendo a las calles? Pues oye, en estos 10 años, cientos de mensajes de muchos ponedores, y es porque me acaban de diagnosticar Alzheimer, porque mi marido está con Alzheimer, mi mujer está con Alzheimer, estamos muy perdidos, estamos muy angustiados, otros te mandan mensajes de mucha esperanza, que a pesar de todo lo afrontan. Es que esto es muy importante, Jorge, la ciencia tiene que ponerse, bueno, tiene que seguir investigando para conseguir los logros, ¿no?
Sí, lo está haciendo. Lo que pasa es que es muy lento este trabajo, y entiendo que muchas veces puede ser un poco desesperante para los pacientes y para sus familiares. Pero los pasos son definitivos. Cada vez se conoce más esta proteína de la que te digo, algunas otras condiciones que conducen a la enfermedad. Empiezan a aparecer algunos fármacos que dilatan, no curan, pero dilatan los síntomas del Alzheimer para que la persona pueda vivir más años con buena calidad de vida. Bueno, sí, es verdad, es difícil porque es una enfermedad que todavía está lejos de ser curada, pero la ciencia está poniendo mucho empeño en ella, sin duda.
¿Cómo se afronta realmente esta enfermedad desde la medicina, Jorge?
Pues ahora mismo, primero investigando sus causas, si hay causas genéticas, si hay causas ambientales. Se sabe que hay algunas tipologías de Alzheimer que tienen que ver con los genes y por lo tanto puede ser hereditario. Muy pocos, la mayoría no se sabe exactamente dónde está el origen genético. Intentando descubrir cuáles son las moléculas que pueden hacer que los síntomas se dilaten más, con investigaciones como esta que te acabo de decir, que consistiría en educar a las células del cuerpo para que saquen esa basura de casa. Imagínate que en vez de decirle al vecino, voy a ir a tu casa y te voy a sacar la basura, educamos al vecino a sacar la basura. Es decir, que las células ellas mismas son capaces de repararse ese exceso de proteína dañina. Y sobre todo, de momento, la ciencia, en lo que sí puede hacer mucho, la ciencia y la sociedad, los que estamos alrededor, los vecinos y los familiares, es por invertir en mejoras de la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer. Eso sí que lo podemos hacer, y eso sí que no depende de un descubrimiento científico, sino de voluntad y de recursos.
Desde luego que sí. Yo imagino aquí, Jorge Alcalde, que este nuevo hallazgo, no sé, ¿qué es lo que supone para los futuros tratamientos? Porque imagino que ya estarán tomando notas pues muchas personas que se dedican a la investigación.
Claro, mira, igual que ocurriría con otras enfermedades de las que nada más tenemos, imagínate, el dolor de cabeza, solo tenemos un tipo de analgésico y de repente se descubre una segunda forma de curarlo, es decir, estás duplicando las posibilidades de investigación. Aquí ocurre lo mismo. Hasta ahora las terapias que se están investigando consisten en intentar eliminar mediante fármacos esa proteína dañina. Pero si conseguimos hacer una inmunoterapia, una especie de vacuna contra el Alzheimer, que las células sean las propias células las que segregan esa sustancia o tienen ese inhibidor que hace que esta proteína dañina, recuerdo, esa beta-amiloide, se acumule, tenemos dos vías de actuación, ya no solo una. Es decir, estamos favoreciendo que se multiplique por dos la investigación en curar el Alzheimer. Y eso, a estas alturas de la investigación, es fundamental.
Claro, es muy importante. Aquí, Jorge, ¿se sabe si se está investigando lo suficiente sobre este mal del Alzheimer? ¿Son palabras mayores?
Sí, se está investigando, pero se tiene que investigar más, ¿eh? Todavía no tenemos la suficiente inversión, necesaria inversión, para que esta enfermedad definitivamente sea una enfermedad tratable, ya digo, curable. De manera que no tenemos que perder el foco. Estamos muy satisfechos con la investigación contra el Alzheimer, pero podríamos hacer más. Y ahí empresas, estados, gobiernos tienen mucho que decir.
Pues nada, una pasada, como siempre, tenerte en este programa de radio, porque nos lo cuentas muy bien y entendemos estas cosas que a veces nos resultan muy, muy alarmantes, pero cuando las disgregas aquí, pim, 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 nos las machacas, lo entendemos perfectamente. Te leemos en la revista Esquire, te escuchamos en los diferentes programas de la cadena COPE. De verdad, es un placer que seas un ponedor, Jorge Alcalde.
Bueno, ya sabes que el placer es mío. Para mí es un lujazo compartir madrugadas con vosotros. Pasa muy buen día. Venga, un abrazo muy fuerte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible e irracional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sur, queriendo y sin darme cuenta, como un espejo reflejo su brillo y color. Y es que hoy, hoy, aún quedan ojos que mirar, no se oirá ni una queja más.
Seguimos aquí poniendo las calles al ritmo de esta preciosísima canción tan bonita, además del gran Antonio Vega, que allá por el año 1994, en ese disco maravilloso Océano de Sol, ya andaba buscando el elixir de la eterna juventud. Bueno, de momento hay que decir que no hemos dado con la fórmula de la inmortalidad, pero al menos se siguen estudiando formas de alargar la calidad de vida, y esto es muy importante. Rosa Rosado, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes.
Hola, Pulpo, hola, ponedores. ¿Verdad que hay canciones que te rejuvenecen, como esta de Antonio Vega?
Yo recuerdo cuando se presentaba esto en las musicales, y cómo venía Antonio con la guitarra a los estudios a interpretarla con muchísima ilusión.
Qué suerte hemos tenido. sí, de conocer a gente como Antonio Vega, sí, que es capaz de ese discazo Océano de Sol y con canciones como esta, Elixir de Juventud, que, como digo, son canciones que nos rejuvenecen un poquito.
Totalmente.
Porque Pulpo, ponedores, ni píldoras, ni cremas milagrosas, ni mejunjes varios.
Sí.
Pero digo yo, ¿para qué queremos ser inmortales? Yo no pienso eso y me agoto, Pulpo.
Ya, también es verdad. Es que lo importante es estar bien, ¿eh?
Efectivamente.
Porque ¿de qué nos sirve tener 180 años si estamos hechos una caca?
Claro, yo lo de envejecer tarde y bien, eso ya me convence más. Y de eso vengo a hablaros hoy, porque traigo ciertas claves que nos pueden ayudar. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece brutal. Yo creo que está muy bien eso.
Pues mira, seguro que más de uno recordáis a María Brañas. Se está hablando mucho de esta señora, la superabuela, que con 117 años sí, se convirtió en la persona más vieja del mundo. Sí. Bueno, pues mira, vamos a escucharla.
Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad. Por lo tanto, yo decido al público en general nada, solamente que cada uno cuide su vida y que produzca todo el bien que puede y ya está.
Bueno, esta es María con 113 años, cuando superó el coronavirus y le preguntaron por el secreto de su longevidad. Aunque lamentablemente María nos dejaba este pasado mes de agosto, como decimos, sí, a los 117 años. Fíjate lo que decía, hacer el bien siempre, ¿eh? Es curioso lo que decía, sí, esta abuela.
Es que es importante. Yo creo que puede ser uno de los secretos que tiene la vida para vivir muchos años.
Hombre, ¿eh? Tener la conciencia tranquila y, sí, hacer el bien, yo creo que eso, sí, es lo mejor que una, sí, persona puede hacer en su vida. Sí. Yo no sé cuál pensáis que puede ser el secreto para vivir muchos años. Yeah. A ver, llevar un estilo de vida saludable ayuda, claro. Comer bien.
El comer bien, muy, claro, importante, ¿eh?
Hacer, sí, ejercicio. Yeah. Nos dicen no beber, no fumar, todo esto está muy bien, pero a ver, siento deciros que no es suficiente. Sí, está muy, creo, bien, ya hay que hacerlo, pero claro, no es suficiente.
No es suficiente porque con eso solamente no se llega hasta 117 años.
Efectivamente, el caso de María, que ha sido la persona más longeva viva hasta el día de su muerte, ha sido fuente de estudio por parte del Instituto Josep Carreras y vamos a ver qué han descubierto, porque precisamente María Brañas tenía una edad biológica 17 años menor que la cronológica y además tenía una microbiota que era la de una niña.
Uf, ¿y esto cómo puede ser?
Pues efectivamente, vamos a ver qué podemos aprender de este estudio y vamos a intentar aprovechar todo lo que aprendamos en nuestro beneficio, porque las claves de la longevidad de esta mujer centenaria las conoce muy bien el doctor Eloy Santos, que ha participado en esta investigación. Y fijaos, es que María Brañas alcanzó los 117 años conservando una lucidez intacta, tenía un poquito de sordera, eso sí, y algún que otro dolor articular. Que digo yo que con 117 años es lo normal.
Que menos, por favor.
Bueno, vamos a ver dónde está el secreto.
Yeah. Que quizá no hay un elixir, no hay una sola fuente de la juventud, sino que a lo mejor hay varias. Y eso es lo que hemos estudiado nosotros. Todas aquellas posibles fuentes de la juventud que podían estar contribuyendo a tal cosa. Estudiamos las variantes genéticas, la epigenética, la microbiota, todo. Todo lo que pudimos estudiar lo hicimos a nivel molecular y todo para poder desgranar un poco las claves de todo aquello que la hizo vivir más y mejor que todos los demás.
Es verdad que hay bastantes personas centenarias en el mundo, pero pocas sobrepasan los 110 años. Esto es una rareza, por eso había que analizar el ADN de esta abuela centenaria. Entonces vamos a ver cuáles son las claves de la longevidad de esta mujer, a ver qué se ha descubierto.
La longevidad viene dada por una combinación de genes y hábitos. En cuanto a sus genes, sí que es verdad que en ella encontramos algunas variantes genéticas que casi nadie tiene en sus genes y que además estaban en genes relacionados con la función inmunológica, con la función cardíaca, con la función cerebral. Es decir, son variaciones genéticas que muy probablemente le estaban confiriendo pues neuroprotección, cardioprotección y sobre todo pues un sistema inmunitario un poco más activo contra aquellas células que posiblemente pudiesen devenir tumorales o contra aquellas células que pudieran envejecer más que las demás. Es decir, fue todo un conjunto de genes y actividad también inmunológica y ella tenía los genes regulados como si tuviera hasta 17 años menos. Es decir, esas marcas que se depositan encima del ADN y que controlan la manera en que se expresan los genes, lo que se conoce como epigenética, era propio de una persona muchísimo más joven que ella, propiciándole pues bien esa vitalidad y esa salud tan prolongada a lo largo del tiempo.
Pues qué envidia.
Qué pasada, Rosa. ¿Verdad? Mira, lo mejor de todo es que esta mujer daría su permiso para que se estudiase cómo era su organismo.
Claro, evidentemente. Hay un componente genético porque hay miembros de su familia que superan los 90 años, pero no wow. hasta los 117.
Claro.
Y además es que no tenía ninguna enfermedad, no tenía azúcar, ni colesterol alto, ni demencia, es que no tenía nada.
Madre mía.
Como dice Eloy, es un cúmulo de cosas, pero ella tenía ese gen privilegiado que hacía que María tuviera una edad biológica inferior en 17 años a la cronológica.
Increíble.
¿Esto qué hacía? Pues hacía que sus células se sintieran y se comportaran como células más jóvenes, con una edad biológica, como decimos, de unos 17 años menos. Es un genoma heredado de su padre y de su madre que le protegía frente a enfermedades cardiovasculares y de otros tipos. Ese gen o lo tienes o no lo tienes. Lamentablemente por ahí no podemos pillar cacho. Claro. Pero hay otro asunto que es la microbiota, porque decía Eloy, es una combinación de genes y de hábitos. En el caso de María, su microbiota hacía que tuviera una baja inflamación intestinal porque tenía la microbiota de una niña.
Lo que tiene en común la epigenética, también la microbiota, es que depende estrechamente de los hábitos que nosotros mantengamos. Es decir, a diferencia de nuestros genes, con los que nacemos y ya no se pueden modificar. En el caso de la microbiota, esta depende completamente de nuestra dieta. En su caso, ya llevaba una dieta mediterránea, también tenía un consumo elevado de yogures. Esta microbiota, con la edad, normalmente tiende a perder diversidad, pero prevaleció una familia de bacterias que principalmente es conocida por sus beneficios, que es la de bifidobacterias, y quizá esta microbiota tan particular con la que contaba esta mujer podría haber contribuido, como también los genes o la epigenética o el metabolismo, pues a esta longevidad tan extrema y a esta calidad de vida tan sostenida a lo largo de los años.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta.
Y aparte de la tortilla, pues se metía esta señora 3 yogures al día.
Qué gozada.
Enseguida vamos a meternos de lleno en el mundo de la microbiota, porque ahí sí que podemos aprender a tenerla sana, y eso es una de las claves del envejecimiento estupendo, ¿vale? Pero antes vamos a ver qué ha supuesto para la medicina y para la comunidad científica el estudio genético de María Brañas a la hora de frenar el envejecimiento.
Una de las claves del estudio es enfatizar el papel que tienen los hábitos en la calidad de vida y longevidad de todas las personas, no solo de ella. Y eso pone de manifiesto perfectamente el dormir bien, el comer bien, una dieta variada, mediterránea, muchos cereales integrales, muchas legumbres, muchas verduras, poca carne roja y el también hacer ejercicio de forma regular. Eso por una parte. Por la otra, también nos damos cuenta de que gracias a estudios como este, muy posiblemente en el futuro se podrán desarrollar fármacos que también contribuyan, además de los hábitos, a favorecer esta buena calidad de vida y longevidad en todos nosotros. Enfermedad y envejecimiento no siempre tienen que ir de la mano. Y esta mujer es un ejemplo paradigmático. Si nosotros mantenemos unos buenos hábitos y en el futuro además también contamos con fármacos que nos ayuden a tal cosa, muy probablemente podamos acercarnos a una edad también muy, muy longeva.
Claro.
Maravilloso.
Muy interesante, maravilloso, efectivamente.
Claro,
Rosa.
Que no se trata de tener muchos años y no tienes calidad de vida, sino llegar a muchos años teniendo una calidad de vida estupenda como le pasaba a esta señora.
Claro.
Y además es muy importante lo que han hecho porque demuestra que la vejez no va necesariamente asociada a la enfermedad, que esto es un alivio.
Hombre, desde luego que sí.
Hombre,
nos libramos de una con eso ya.
Claro, es que saber que nuestra verdadera edad, la cronológica, es un número inalterable, pero nuestra edad biológica no tiene por qué corresponder al número de velas que soplamos el día del cumpleaños, aunque tengan que darse determinadas condiciones, pues yo creo que es un avance muy importante.
Sí, lo es.
Claro, el resto de humanos ni tenemos ese genoma privilegiado ni la microbiota de una niña, pero sí sabemos que María llevaba una vida saludable, que seguía la dieta mediterránea, que incluía 3 yogures al día y que tener una microbiota sana depende de nosotros. Por eso le he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez que nos eche una mano con esto. Y efectivamente, enfermedad y envejecimiento no tienen por qué siempre ir de la mano.
Toma ya.
Claro que no, nuestras células van degenerando, van envejeciendo, pero no se tienen por qué volver disfuncionales, que es cuando ya aparece la enfermedad. Es más, normalmente hablamos de edad cronológica, que es la edad que tenemos, el carnet de identidad, y la edad biológica, que es la edad de nuestras células, y muchas veces no coincide. Podemos tener unas células más sanas y jóvenes. La microbiota son esos soldaditos que tenemos en el cuerpo que nos están ayudando a modular la inflamación, a que el sistema inmunitario, que es ese que se va a encargar de reparar, de que las células estén sanas, funcione correctamente. Es más, ahora hablamos mucho de un término que es el inflammaging, que es como mientras vamos envejeciendo, envejeciendo vamos inflamándonos. Y la microbiota aquí es muy importante, nos va a ayudar a que no nos inflamemos tanto.
Me encanta Elisa Blázquez, para empezar. Me encanta cómo lo cuenta y sobre todo la seguridad que transmite.
Efectivamente. Es que, claro, se habla mucho de la microbiota en problemas digestivos, pero estamos viendo que juega un papel muy importante en el envejecimiento. Y es que, a ver, tenemos que pensar que todos los rincones de nuestro cuerpo están poblados por billones y billones de bacterias, pero que es en el intestino donde más hay. Y además son las que más afectan a nuestra salud.
Sí, la microbiota está en todos lados, son microorganismos, hay bacterias, hongos, levaduras, arqueas, hay muchísimos microorganismos distintos que están en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestra nariz, en la vagina, en todos lados, ¿vale? En todas las mucosas están, para que lo entendamos. Pero el intestino tiene, para que te hagas una idea, 39 billones de bacterias, o sea, es donde está la microbiota matriz. Entonces, bueno, pues es fundamental para nuestra salud porque se va a encargar de modular el colesterol, se va a encargar de modular la inflamación, de que absorbamos bien los nutrientes, se va a encargar de que metabolicemos bien lo que comemos y tiene un papel fundamental también, por ejemplo, en la obesidad, en la diabetes. Ahora estamos viendo que la microbiota juega un papel muy importante en todo porque somos mitad bacterias y mitad células.
Mm. Poca broma, ¿eh?
No, desde luego.
39 billones de bacterias. Mía. Vamos, es que en el intestino está el reservorio más importante y como vemos, es que tienen un montón de funciones. No solamente nos proporcionan energía y nos protegen del sobrepeso, también, como decía Elisa, regulan el colesterol, mejoran las digestiones, evitan el estreñimiento, fortalecen el sistema inmunitario. Así hasta un sinfín de funciones. Esto, la microbiota, el intestino.
Qué maravilla. Claro. Qué maravilla.
Vamos a ver cómo podemos saber que nuestra microbiota está sana, que la tenemos bien.
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces. Entonces, bueno, pues con una analítica de heces podemos ver lo que es el microbioma, que es toda esa genética asociada a todas estas bacterias, que es más potente y más grande incluso que nuestra propia genética. Y bueno, nos va a hablar de muchas cosas. La microbiota también, por ejemplo, es neuroactiva, va a modular la cantidad de neurotransmisores que producimos a nivel intestinal y eso tiene una función importante, por ejemplo, en nuestro ánimo. Se ha asociado que alteraciones de la microbiota están asociadas a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza. Bueno, estamos viendo que realmente juega un papel muy importante en muchas cosas. Cuando estudiamos la microbiota, a veces vemos desequilibrios en personas que tienen síntomas que no llevan diagnóstico. Por ejemplo, vengo cansado, vengo con migrañas, vengo con algunas dolencias que se tratan con un fármaco y ya está, y vemos que la microbiota ahí juega un papel fundamental. En la fertilidad, tengo problemas para quedarme embarazada, me han hecho todo tipo de pruebas y todo está bien. Pues estas bacterias, por ejemplo, van a modular también esas hormonas que tenemos. Entonces, fíjate en la de cosas que puede actuar.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Amigos, es que, a ver, nos quejamos poco para lo que tenemos encima. Pero
para
es
que tenemos encima, efectivamente.
Pero es que los hábitos son muy importantes y hay que cuidar la microbiota. Entonces, en la próxima analítica pedís que os hagan un análisis también de heces, que es muy importante y lo tenemos ahí olvidado. Claro, llegar a los 117 años, pues mira, está al alcance de pocos. En el caso de María Brañas tenía una microbiota, como decimos, como la de una niña. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la microbiota con la edad.
Mientras envejecemos, la diversidad bacteriana va siendo menor. Para que te hagas una idea, una microbiota de una niña, como decían de esta mujer, es una selva amazónica. Yo te he dicho que tenemos que tener muchos tipos de microorganismos distintos. Bueno, pues una microbiota sana es la selva amazónica llena, plagada de microorganismos. Pero cuando vamos envejeciendo, por el estilo de vida, por los fármacos, por un montón de factores, pues se va volviendo pobre. De repente hay una deforestación de esta selva y además empiezan a crecer malas hierbas, entonces empiezan a crecer ciertas bacterias que no son tan positivas, como esas bifidobacterias de las que hablaba el doctor, que son muy buenas, pues empiezan a crecer proteobacterias, otro tipo de bacterias menos beneficiosas. Y esa es la microbiota que solemos tener cuando envejecemos.
Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca.
Sube la música, por favor.
Ahí. Me preocupa que me voy a envejecer. Y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer. Y no puedo tener las cosas que quiero. Ay, hombre.
Bien, me envejecer y no voy a tener la cosa como la tengo que tener.
Efectivamente,
¿no?
¿Por qué? Pues porque tenemos la microbiota llena de malas hierbas.
Por la microbiota lo dices tú, vale.
Está
vale.
Deforestada la microbiota nuestra, ya a nuestra edad.
Bueno, se deforestan muchas cosas, es verdad.
La selva esa con la que nacemos, llena de arbolitos y maravillosa, se va deforestando.
Dilo como quieras, pero se deforesta todo.
Se deforesta todo. Pues, a ver, entonces, la alimentación. Chicos, ponedores, es uno de los factores que más influye en la microbiota intestinal. Vamos a ver qué le gusta, pero qué le gusta a la microbiota para que no se nos mueran los arbolitos.
A ver.
Es fundamental, las verduras, la fruta. El alimento de las bacterias es la fibra, que es eso, ese prebiótico del que muchas veces hablamos. Los probióticos son la fibra de los vegetales. Entonces, si falta fruta y verdura, estamos haciendo pasar hambre a estos microorganismos que son vivos. Entonces, es muy importante que la consumamos. Tiene que ser una alimentación muy variada, porque tenemos muchos tipos diferentes de bacterias. Entonces, necesitamos fruta y verdura, como he dicho, pero también necesitamos tomar proteínas, necesitamos tomar cereales, legumbres. Al final es que sea una alimentación natural, rica en alimentos de todo tipo. Las grasas también son fundamentales, las grasas saludables, el pescado azul, los frutos secos. La variedad y el producto fresco, natural, de temporada bueno es el que le va bien a nuestra microbiota.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
¡Vamos ya!
Prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Hacer un programa solamente con este tipo de canciones, de las canciones de nuestros padres y abuelos.
Bueno, mi padre escucha Molina y se pone a llorar.
Claro,
o sea, a mi madre favor. A mi padre le pones Molina y le pones Valderrama, Juanito, claro, Valderrama, y vamos, claro, y le hace
igual
feliz.
Que al mío, o sea, viva la copla, viva la música de nuestros padres y de nuestros abuelos.
Hombre, y viva Antonio Molina, qué pedazo, claro, canción, el cocinero, sí, sí, cocinero maravillosa, por favor.
Desde luego, has hecho muy bien en poner eso, ha sido
pues
cosa.
Claro que sí, para que no tengan malas hierbas la micro.
Y no se deforesten.
Efectivamente.
Me voy a quedar con la frase, ¿eh? Para la próxima vez, sí. No tendrás la microbiota deforestada, ¿no?
No tendrás la microbiota llena de malas hierbas.
Ya. ¿Qué puedes tener ahí, madre mía?
Pues entonces, dieta mediterránea a tope, cocinero, cocinero.
Muy bien, muy bien.
Echas la candela y la enciendes.
Muy
el arroz, claro, con habichuelas, pues muy rico. Nada de procesados, nada de dietas restrictivas.
Yeah.
Los antibióticos le caen fatal a nuestra microbiota.
Ya, yeah, claro.
Y vamos a ver qué pasa con los probióticos o prebióticos que están tan de moda.
A ver.
El probiótico es este alimento o este suplemento que aporta cepas vivas, bacterias, como el yogur o, en su caso, pues un probiótico que se puede tomar en una pastilla. El prebiótico es el alimento de las bacterias. Es más, muchos productos, muchos suplementos van a llevar los dos. Llevan la bacteria y llevan el alimento de la bacteria, ¿vale? Entonces ahí es donde está la diferencia. Y si tomas un antibiótico, cuando termines ese antibiótico, te lo manda el médico, ¿no? Es recomendable que por lo menos 2-3 semanas después nos tomamos nuestro probiótico para volver un poco a repoblar y a fortalecer esa microbiota, que es muy importante. Menos mal que ahora se tiene más cuidado. Yo tengo niños pequeños y ya ahora he tenido a mi hijo una semana con fiebre y no le ando antibiótico porque era viral. Pero es que antiguamente los antibióticos se daban el primer día de fiebre, y si vamos con una microbiota débil desde pequeños, es verdad que luego de mayores, cuando hay estrés, cuando hay una alimentación pobre, desorden alimentario, de horarios, empiezan muchos problemas, que es lo que vemos mucho en la clínica. Gente que viene con cansancio, con problemas digestivos, todo me sienta mal, y es que llevamos gestando esa mala microbiota prácticamente desde la infancia.
Pues sí, efectivamente.
Importante lo que acaba de decir, por favor.
Claro, hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Sí.
Hombre, yo me pregunto, ¿qué papel juegan los fermentados? Porque esta señora, que ha muerto con 117 años, se tomaba 3 yogures al día.
Pues los fermentados son muy buenos porque al final aportan más bacterias. Y hemos dicho que lo que necesitamos es cantidad de microorganismos y diversidad. Pues en un yogur, en un kéfir, en una kombucha, que ahora es una bebida que está muy de moda, que tiene fermentos vivos, pues esas bacterias las estamos consumiendo y nos ayudan a enriquecer la microbiota. Los encurtidos, todos estos alimentos que son fermentados y llevan microorganismos vivos, nos vienen muy bien. Y mira qué bien le vino a esta mujer, que tenía muchas bifidobacterias y mucha diversidad. Y hay curiosidades. Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen animales tienen una microbiota mejor. La gente que vive en entornos rurales piensa que los que vivimos en la ciudad vivimos en entornos muy asépticos y muy contaminados. Entonces, el estar con la naturaleza, el estar con animales, por ejemplo, refuerza mucho la microbiota también.
yo me voy al campo. Me voy al campo, pulpo. Me voy al campo. Ya me voy yendo ya.
Oye, ¿tú conoces la kombucha? No es la primera vez que lo oigo.
Yo he bebido kombucha. No me... A ver, depende de la marca. Hay kombuchas que están buenas y otras que me saben a jarabe.
Ya.
Entonces
ya,
hay una de fresitas que me gusta. De Convida, creo que se llama algo así. Pero yo no soy mucho de kombucha. Es una bebida... Convida, creo que se llama la esta que me gusta. Es que varía mucho el sabor. Y las que saben a jarabe, pues chico, yo eso no me lo meto en el cuerpo, ¿sabes?
A mí me gusta que sepan a lácteo, a yogur, me gusta que sepa un poco agrio.
Lo que pasa es que la kombucha o tienes de limón, o tienes de fresa, o tienes de... No sé, yo las únicas que he probado son esas. Y es verdad que tuve una época que sí que bebía, porque aquí en la radio todo el día bebiendo agua, llega un momento que te cansas. Y para no meterle tampoco mucho gas al cuerpo, pues dices, venga, una kombucha que dicen que es sano.
Ah, qué bueno. Pero yo le doy mucho al kéfir, le doy bastante.
Pues
bastante.
También, sí, mi hermana muy aficionada al kéfir y está rico, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Son sabores, a ver, a mí es que eso me gusta, los encurtidos a mí me gusta, es decir, sí. que son sabores que no me disgustan.
Yeah.
Entonces, antes que nos metían antibióticos a todas horas, imagínate cómo vamos a tener nosotros la microbiota, imagínate. Que no tenemos bifidobacterias, ya cero, ¿eh?
Por favor, por
hombre,
favor.
Hay que seguir repoblando el bosque. Pulpo, vamos a intentar repoblar el bosque, ya que lo sabemos, nunca es tarde, si la dicha es buena. Uh-huh. Y es tan importante, como hemos visto, el papel que tienen los buenos hábitos en nuestra calidad de vida y en la longevidad de cada uno de nosotros, que no hay otro secreto. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio físico, huir de fármacos todo lo que podamos, llevar una buena vida, rodearnos de animalicos y, y estar en el campo de vez en cuando.
Eso es maravilloso, eso siempre funciona bien.
Claro, los que tenemos pueblo, mira, el fin de semana me voy para el pueblo.
Me
pues
voy
ya está.
Para el pueblo, me voy para allá.
Eso ya se recrea. Me voy para el pueblo. Ya la microbiota es como que las malas hierbas se me pudren cuando voy a mi pueblo.
A ver si coincidimos y Natalia nos hace una subida de estribillo en el momento en el que corresponda, ¿te parece?
¿Del campo? ¿Me voy para el campo?
Me voy para el campo.
Qué grande, sí, sí. Manolo Escobar.
Qué grande.
¿Ves?
Grande.
A mi madre le encanta Manolo Escobar. Yo los sábados cuando voy al pueblo y está, le pone una película de Manolo Escobar en la sobremesa, es la mujer más feliz del
hombre,
mundo.
Claro, por favor, y aquí cada vez que suena, poniendo las calles, una canción de Manolo Escobar, la gente empieza a escribir y me dice, pero Pulpo, pon más este tipo de canciones.
Claro. Yo soy como Marisol.
Es verdad.
Yo tengo ahí el gen de Marisol.
Es verdad. Este bombón es tuyo.
¿Qué?
Este bombón es tuyo.
¿Qué bombón?
Este de aquí, el rojo.
Que yo no como bombones, que se me despuebla la microbiota. Pulpo. Que se trata de acabar con las malas hierbas.
Pues me lo voy a comer yo.
Venga, cómetelo tú, ay madre.
Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito a todos, ponedores.
Que me voy pa'l campo. Que
escuchas la ciudad, Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Me voy pa'l campo, levanto el vuelo. Regreso al nido de mi verdad. De tanto asfalto me quema el suelo. No quiero el brillo, no quiero el brillo de la ciudad. Me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto. Que la ciudad yo ya no la aguanto. Que no se puede ni respirar. Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero. Que la ciudad yo ya no la quiero. Que no la puedo ni soportar. Me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto. Que la ciudad yo ya no la aguanto. Que no se puede ni respirar. Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero. Que la ciudad yo ya no la quiero. Que no la puedo ni soportar. Pinares verdes, cerca del río. Cortijo blanco del oliva. Cómo me duele, cuánto he perdido. Por el engaño de la ciudad. Me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto. Que la ciudad yo ya no la aguanto. Que no se puede ni respirar. Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero. Que la ciudad yo ya no la quiero. Que no la puedo ni soportar. Paloma blanca del palomar, ¿de qué me vas? me voy pa'l campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Me voy pa'l pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Me voy pa'l campo, levanto el vuelo, regreso al nido de mi verdad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.